estos partidarios, miembros de lo que se volvió como una ideología del fujimorismo, lloran al personaje que lo asocian principalmente a la estabilidad política y al final del conflicto armado interno, aunque eso es una narrativa sobre la cual podríamos volver para deconstruirla.
¿El gobierno actual es un respaldo a lo que es ese fujimorismo?
Sí, lo que pasa es que el gobierno actual es un gobierno fantoche, bajo el poder del Congreso. El Congreso que en sí está controlado mayormente por el fujimorismo. Pero más allá de un tema de ideología, el fujimorismo hoy en día es ante todo también un sistema de corrupción generalizada. O sea, eso yo creo que es una de las herencias más fuertes, digamos, del fujimorismo, es que ha logrado cooptar casi todas las instituciones democráticas. Estamos hoy en día con un Congreso donde en realidad no hablamos de ideología, sino de grupos de intereses que están ahí tipo mafiosos, y ahí el fujimorismo ha tenido un papel clave desde que tomó la mayoría, digamos, del Congreso desde el año 2016 hasta el día de hoy.
¿Y cómo explicar, por otra parte, la fascinación, ¿no?, que hay en la población por la política autoritaria de Alberto Fujimori?
El tema de la mano dura es un tema que él ha impuesto, bueno, luego en realidad de lo que se llamó en Perú el autogolpe, ¿no?, del año 92, en el cual él disuelve, digamos, todos los poderes legislativos, judicial, y toma el control también de la prensa. Ahí el tema de la mano dura es justificado como una manera para poder pacificar el país, que estaba viviendo el conflicto armado interno de forma muy fuerte, y con Lima, que estaban viviendo también atentados. En ese momento, claro, la captura de Abimael Guzmán ofreció, digamos, a Fujimori la oportunidad de encarnar justamente esta mano dura, mientras en realidad quien logró la captura del líder de Sendero Luminoso fue la Policía Nacional, mientras Fujimori estaba pescando en la Amazonía y tenía un desconocimiento de lo que estaba pasando, ¿no? Pero digamos que la narrativa del éxito del fujimorismo y del éxito del gobierno de Fujimori va a girar en torno a la pacificación y la estabilidad que él supuestamente habría logrado, ¿no? Pero es más que todo una ficción, porque en realidad ahí lo que él impone es también la creación de un escuadrón de la muerte que va a asesinar. Hay varios casos por los cuales precisamente él fue también condenado, Fujimori, por el grupo Colina, que es este escuadrón de la muerte, y entonces va, digamos, destrozando las instituciones democráticas, ¿no? Por eso el autoritarismo que se va reforzando en toda la década del 90 se hace también con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Él promulga una ley de amnistía en el 95, por ejemplo, siempre con el discurso de la pacificación. Entonces, hay una instrumentalización política muy fuerte que en realidad le permite quedarse en el poder y controlar varias de las instituciones. Por eso también se llamó a menudo, ¿no?, una demodura, ¿no?
Y más allá del conflicto, ¿hay un legado económico que sus partidarios aún defienden?
Un personaje autoritario, en realidad, también cuya acción se centró a nivel del programa económico en el neoliberalismo de forma muy fuerte, ¿no? Con una privatización masiva, digamos, de las empresas públicas, pero con una privatización cuyos ingresos finalmente desaparecieron de las arcas del Estado a inicios del año 2000. Porque uno de los temas que en realidad va a caracterizar también su gobierno es la corrupción. La alianza también con el narcotráfico, hubo algunos escándalos en el año 96, un narcotraficante célebre denuncia el hecho de que, bueno, había cupos para que él pueda mandar a Colombia aviones de pasta básica de cocaína.
Fujimori murió en casa, beneficiado por un indulto. No cumplió entonces los 25 años de sentencia por corrupción y violación de derechos humanos. ¿Qué otra justicia ha quedado en el aire?
Claro, el indulto es un indulto que le dio el gobierno de Dina Boluarte, donde en realidad el Estado peruano desacató el fallo y la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ordenando esta excarcelación en un contexto en el cual en realidad se había empezado un juicio oral en contra de Fujimori por otra matanza, la matanza de los campesinos de Pativilca en el año 1992, precisamente a manos de ese destacamento militar, el grupo Colina, ¿no? Entonces lo indultan hace varios meses, o sea, ahí queda en nada, pues.
Su fallecimiento, ¿cómo ha dejado a las víctimas del conflicto, justamente?
Recordemos que los casos por los cuales fue condenado, sentenciado Fujimori a 25 años de prisión, fue como autor mediato de crímenes, por ejemplo, en el caso de Barrios Altos, 15 personas, incluyendo un niño de 8 años, ¿no? Y también el caso de los 9 estudiantes y profesor de La Cantuta. Entonces, la muerte, digamos, es un paso siguiente a toda la impunidad que consistió en liberarlo, ¿no? En ese indulto que primero lo habían intentado en el año 2017 y ahora a fines del año 2023. Entonces, mucha frustración por precisamente la imposibilidad de juzgarlo, ¿no? Porque esas últimas semanas también el Congreso y luego la presidenta Dina Boluarte han promulgado una ley de amnistía nuevamente, de la misma manera que el indulto era una esperanza para los fujimoristas y para Fujimori para que la justicia no siga el caso. Pero el Poder Judicial siguió, pero ahora ya nos quedamos en nada, más allá del hecho de que el Congreso había votado escandalosamente una pensión vitalicia a Fujimori hace unas semanas, cuando en realidad él tiene una deuda millonaria a favor del Estado peruano, precisamente a raíz de su juicio que lo condenó a 25 años de cárcel.
Tras la muerte del patriarca, los procesos de la hija Keiko y las guerras también fratricidas que ha tenido con su hermano Kenji, ¿podría desbaratarse el clan Fujimori? Es decir, ¿cómo queda parado ese clan?
Su hija está investigada por lavado de activos, ¿no? Y bueno, pretende postular a la presidencia probablemente en el año 2026. Vamos a ver, uno de los que estaba justamente acusando a Keiko Fujimori lo están sacando del caso. La verdad que la situación democrática en el Perú es muy preocupante en realidad. La alianza, digamos, que hay entre el Congreso y especialmente el fujimorismo y el gobierno actual de Dina Boluarte, no da muchas dudas en que Keiko Fujimori probablemente logre salvarse y probablemente vaya a postular. Digamos que pese a las desuniones, el clan Fujimori no parece ahora presentar quiebres internos.
Muchísimas gracias, Valerie Robin Acevedo. Recordemos que usted es antropóloga y autora de Los silencios de la guerra, un libro sobre el conflicto armado en Perú. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Melissa.